Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Ya estamos aquí en Costa Viva para contarte las noticias más cercanas y esos asuntos culturales, sociales, bueno, más o menos de interés de nuestro entorno, porque los conocemos o vivimos bien relacionados con ellos. Te habla Juana Carrera. Estamos a viernes ya, ¿eh? 21 de abril. Hay 24 grados de temperatura en Ribadeo en estos momentos. Los cielos están bastante despejadas. Alguna que otra nube pintada en el cielo, pero para esta noche la verdad es que se espera alguna precipitación. No una gran lluvia, ¿eh? En principio se trata de chubascos, son chubascos débiles, según nos señalan desde Meteogalicia. En un ratito vemos de una manera más pormenorizada también ese pronóstico meteorológico, pero bueno, ya sabes lo que hacemos. Primero un recorrido en titulares por la información más destacada y después la vamos desarrollando hasta las 2 de la tarde, con tiempo, con calma, y los titulares los trae Establecimientos Rey. Tenemos novedades sobre la situación de Alcoa después de la reunión que se ha mantenido en las últimas horas. La empresa ha informado sobre el cumplimiento del acuerdo para la viabilidad de la planta de aluminio en nuestro entorno. Era la 12ª reunión ya, ¿eh? Son muchísimas las que llevan realizadas y aún las que les quedan hasta que se ponga en funcionamiento de nuevo la planta. Y en principio las cosas parece que van bien. Parece que van bien en cuanto a inversiones, en cuanto a avances y negociaciones. No va también el tema de las auxiliares, porque aunque Alcoa, la empresa, afirma que ha cumplido incluso por encima de un 35% los compromisos de facturación con estas empresas, parece que alguna de ellas no está del todo satisfecha. Pero ante eso, pues habría habido otras posibilidades, como no haber firmado ese convenio que requería que no se despidiera a nadie, o también que se hubieran subrogado. José Antonio Zan, el presidente del comité de empresa, dice que Alcoa tiene que negociar esto con las auxiliares porque esto no puede ocurrir.
Y actualmente, pues hay varias empresas que parece que tienen problemas por esa bajada de producción, porque esa bajada de producción afecta en varias vertientes. Entonces, lo que no puede ser es que se traslade a los trabajadores ese problema. Alcoa tendrá que sentarse con las empresas, y las empresas tendrán que sentarse con Alcoa y llegar a acuerdos, o buscar soluciones vía otros trabajos o como sea.
Lo de la bajada de la producción ya lo sabían en su momento, se iba a producir una bajada de producción derivada del descenso en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la planta, al fin y al cabo. Es decir, el cese de la actividad de electrolisis y de la planta de ánodos iba a repercutir en que se tuviera menos trabajo y por lo tanto se facturara menos. Pero en su momento se firmó ese convenio, insisten desde el comité, esto hay que cumplirlo. Luego, respecto a otros asuntos, como por ejemplo las inversiones previstas, parece que van bastante bien.
En el tema de las inversiones van todas bien, van todas según lo pactado y según lo acordado, tanto en las bases de compensación, las cuales ya llevan un 40% y se espera que para el mes que viene ya se acaben de hacer el 100% de las bases de compensación en la fundición. Eso después llevará que empiecen a mecanizarlas en Rodaver y a instalarlas en el mismo base, que son las empresas adjudicatarias de esta inversión. El resto de las inversiones, como puede ser el horno homogenizado, puede ser la empresa de colada, puede ser la TRG, la GIS, van todas según lo previsto y no hay ninguna demora en los plazos de entrega, por lo menos al momento de ahora.
Y sí que habría algún que otro problemilla que están intentando solventar con el tema del suministro de la energía eléctrica. No se alcanzaría por el momento lo ideal, lo que habían señalado de un 75% de la energía garantizada, porque algunos contratos de PPA se han caído y no han salido como se esperaba. Pero de todos modos van a intentar suplirlo negociando de otras maneras. Al menos es lo que han señalado desde la multinacional en esta última reunión, la 12ª, que se celebraba en la planta de Alcoa con determinados responsables. También iban a estudiar, porque todavía tiene que terminar de perfilarse las posibilidades de que la empresa se acoja a esas ayudas del PERTE de descarbonización. Muchos asuntos importantes y de interés que ya parece que no, pero queda muy poquito, ¿eh? Que el 1 de enero de 2024, que ya es el año que viene, tendría que empezar a funcionar, aunque ese inicio ya sabemos que se va a hacer de una manera paulatina y que hasta bien entrado el 2024 no estará eso en orden y funcionando a tope. En este día de hoy tenemos otros temas que te vamos a contar, a ir desarrollando, y por lo tanto te invitamos a que te quedes con nosotros. Entre ellos, por ejemplo, hablaremos de Expomar, que ya está a la vuelta de la esquina porque se celebra en mayo este año, así que feria. Llevamos unos cuantos años de vacío, entre pandemia por medio y todo lo demás, y este año van a organizar una gran feria. El 27 de abril se va a presentar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Es la 19ª edición de la Feria Náutico-Pesquera Expomar. Escuchamos a Alfredo Llano, el alcalde y además el presidente de Expomar.
Estamos a piques de rematar a organización y los últimos detalles de lo que es la Feria Expomar, a edición número 19 este año, que se va a celebrar aquí no Porto de Burela, na nave que temos ali explícitamente para facer esta feira exposición. E, bueno, vamos facer unha presentación para que se xa informativa e, desde logo, para toda aquela xente que teña interés en facer que esta feira resalte, teña protagonismo total, porque queremos que se xa unha boa edición.
Una edición buena, una edición que esperan que supere a todas las anteriores, sobre todo porque ya hay, claro que sí, muchas expectativas después de tanto tiempo sin celebrarse la feria. Otros temas también relacionados con la localidad de Burela, pues se están terminando unas obras de instalación de mobiliario urbano en el Monte Castelo y allí se están plantando árboles autóctonos para recuperar todo ese paisaje auténtico de Galicia. Estos trabajos se realizan con cargo a una subvención de 30.000 euros que ha recibido el ayuntamiento. Escucharemos, por lo tanto, también al alcalde contarnos esto. Y ya que estábamos hablando de Expomar, hablamos del mundo del mar, ¿eh? Porque el Salón de Gourmet de Madrid saborea también la merluza de Burela. Cómo no, está presente en todos los lugares, es internacional la merluza. El producto estrella de la lonja de Burela, doblemente protagonista esta semana durante este Salón del Gourmet en Madrid. Era la 36ª edición. En el stand de la Consellería de Mar de la Xunta de Galicia cogieron un acto en el que se presentó la empanada de merluza de Burela con grelos, bueno, se nos está abriendo el apetito, y el calabacín relleno de merluza de Burela gratinada con queso de San Simón. Contó con el maridaje de los vinos de la denominación de origen Ribeiro. Esa es una de las presentaciones. Hemos hablado de que era protagonista doble, así que hay otra. La otra fue un show cooking, Renamórate del pescado, organizado por Pesca España en el stand de Alimentos de España, a cargo del chef Miguel Fernández. Demostraron una vez más que España es el país más rico del mundo y también en pescado. Luego hablaremos con Sergio López sobre este asunto también, el gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Puerto de Burela. En Ribadeo hablamos del punto limpio, porque el punto limpio móvil del ayuntamiento está hasta el 4 de mayo en Arante. Sabes que está circulando por determinadas parroquias y lugares, así que ahora está al lado del Teleclub de Arante. Es la 9ª parada ya de este vehículo desde que se adquirió y termina la primera tanda del calendario que establecieron para este 2023 con el objetivo de que todos los vecinos de la localidad puedan reciclar un poquito mejor, a ver si nos vamos mejorando, que falta nos hace a todos. También recuerda que está inmerso Ribadeo en un proyecto, en un concurso, además de Ecoembes, para reciclar las latas y los envases de plástico en el contenedor amarillo, que si resulta que lo hacemos bastante bien, pues recibimos una cantidad económica que se va a donar a la Asociación Española contra el Cáncer, que seguro que les viene muy bien. Y el Ayuntamiento de Ribadeo también forma parte del proyecto Alingua, de una asociación de entidades locales por la lengua gallega. Ribadeo forma parte de esta asociación junto con otros 18 concellos galegos. Se ha presentado el programa de actividades que se va a desarrollar en los próximos días en Vila García. Hablamos de Mondoñedo y de Cunqueiro porque la Real Academia Gallega celebra en Rede los 60 años del ingreso de Cunqueiro en la institución con la difusión de su discurso y la respuesta de del Riego, entre otros documentos. Son dos figuras muy representativas de las letras y de todo lo que tiene que ver con el galleguismo. Y además, fíjate que estamos en el año de Francisco Fernández del Riego, precisamente porque se conmemora la figura de el intelectual en el Día de las Letras Galegas. Bueno, pues la Academia Gallega difunde en su web los documentos mecanografiados de los textos de Cunqueiro y del Riego, los que leyeron el 21 de abril de 1963 en un acto que se celebró en el Seminario Conciliar de Mondoñedo, y compartieron también fotos de aquel día, así que también las vas a poder ver. Las dos intervenciones se pueden leer además en edición digital, disponible en la sección de publicaciones de la Academia. Busca en academia.gal. No se nos olvida que estamos en la recta final de cara a unas elecciones el próximo 28 de mayo y en materia electoral el Partido Socialista afirma que cumple y presenta candidatura en los 67 ayuntamientos de la provincia. Desde la Ejecutiva Provincial del PSOE aprobaron las propuestas de varias listas que todavía quedaban, como por ejemplo aquí en nuestra zona, la de Xove o también la zona de Muras. Fueron validadas por la Comisión de Listas en una reunión inmediatamente posterior, así que los socialistas tienen candidatos en el 100% de los municipios. Además lo señala el secretario general del partido de la provincia, es decir, José Tomé, salimos a ganar estas elecciones. Tenemos los mejores candidatos y candidatas, las mejores candidaturas y los mejores proyectos de futuro para consolidar las alcaldías que tenemos, ganar otras nuevas y mantener la Diputación de Lugo. Dentro de ese camino electoral se están presentando en estos últimos días y en estas últimas horas las listas ya completas de los candidatos. En Trabadas se van a presentar este domingo la presentación de la candidatura encabezada por Mayra García, que lleva en total 7 mujeres y 2 hombres. En la presentación estará arropada por el nuevo delegado de gobierno, José Ramón Gómez Besteiro, y también por el responsable de los socialistas en Galicia, Valentín González Formoso, además de otras personas del partido, por supuesto. Eso en Trabada. En Lourenzá, el domingo 23 de abril a las 12 del mediodía, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, se presenta la candidatura del Partido Popular, encabezada por Roberto Díaz Expósito. En Viveiro, a las 12 del mediodía también, se va a presentar la candidatura de Viveiro de Podemos. Roberto Yáñez presenta su candidatura y estará junto con el coordinador nacional de Podemos Galicia, que es Borja San Ramón. Esto en la avenida de Ferrol número 11 en Viveiro. Y en Vegadeo, en esta jornada de hoy viernes a las 7:30 de la tarde, lo que se presenta es la candidatura del Partido Popular Veigueño en el local de asociaciones de la calle Camilo Barcia, esta candidatura encabezada por Armando Pérez. Y bueno, muchísimos actos también en los que se están presentando candidatos, y luego pues los candidatos se van reuniendo con asociaciones de vecinos, etcétera, para ir recabando las informaciones pertinentes de cara a elaborar sus programas electorales. Tenemos muchos otros temas de los cuales te vamos a hablar en esta jornada de hoy, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. También te cuento que este sábado tenemos una muestra de razas autóctonas con el apoyo de la Diputación de Lugo, Medio Rural de la Diputación, y va a ser en Arante, en Ribadeo, impulsado por la Asociación de Vecinos de esta parroquia. Es una feria que reivindica la tradición ganadera en la zona, y la muestra va a dar cabida a ejemplares de rubia gallega, de otras razas bovinas autóctonas, de oveja, de cabra gallega, de la galiña de Mos o del caballo de pura raza gallega, del porco celta, gracias a la implicación de varias asociaciones de ganaderos. La feria además va a incluir la venta de productos agroalimentarios, que no puede faltar, procedentes de razas autóctonas y de productores de la comarca, todo el sábado en Arante. La apertura del recinto a las 10 de la mañana. Habrá también otros temas lúdicos, festivos, de entretenimiento, juegos tradicionales y verbena. Estos son un ejemplo de lo que te traemos en este viernes 21 de abril. Se nos acaba otro mes, como el que no quiere la cosa. Los titulares los ha traído Establecimientos Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Sepamos qué se nos plantea en materia meteorológica este fin de semana.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues para empezar ya de cara a esta tarde, ya no de cara a la noche, sino de cara a la tarde, se esperan ya las primeras precipitaciones en nuestra comarca, según Meteo Galicia. Insisto, se trata de chubascos, nublados con chubascos, con el viento débil y variable todo el día. En cuanto a mañana sábado, los cielos cubiertos todo el día. La lluvia, también en forma de chubasco, quiero decir que no son grandes lluvias torrenciales, son chubascos débiles, llegaría el sábado por la tarde y también por la noche, con vientos del suroeste, temperaturas de 12 a 19 grados. Sábado, lluvia tarde y noche. Domingo, lluvia por la mañana, según Meteo Galicia, con alguna nube y claro, vientos débiles el domingo y la temperatura más elevada, 11 grados de mínima, 20 grados de máxima.
Coquí. Croquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver qué tal el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Y en materia de tráfico, tenemos las carreteras despejadas sin problemas en estos momentos. Tampoco molesta el viento la autovía del Cantábrico, vía libre.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
14 minutos para la una del mediodía, y este fin de semana también tenemos otro evento que seguro que va a ser muy especial y va a ser muy entrañable. En Burela, este domingo, día 23 de abril, van a celebrar el Día del Jubilado. Tenemos con nosotros a Alfredo Llano, el alcalde. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Boa tarde.
Hola, boa tarde. Bien.
Tenemos una festa este domingo, codiado jubilado. Seguro que vais a ser un momento de encuentro muy gratificante. ¿Vai moita xente? ¿Teñen idea?
Ten que ser moi gratificante, porque levamos en ayunas, digamos, con respecto a estas comidas desde o ano 19, foi a última edición. Eu penso que agora mesmo hai casi 400 personas anotadas, iso significa que hai realmente ganas de poder aproveitar esta oportunidade, este evento, para poder volver a verse. Hai moita xente que se verán de novo en este evento, porque ao mellor foi difícil que se viran durante este tempo, incluída a pandemia, e, por tanto, é unha oportunidade moi especial, emotiva, de poder disfrutar con compañeros e con amigos e con familiares deste xantar colectivo. Eu penso que ten unha conectación, unha importancia social moi grande, unha importancia solidaria tamén, tamén de importancia clara de darlle valor a toda a xente, a todas as persoas, teñan a edad que teñan, pero se son maiores, mellor, porque realmente son moi fundamentais para moitas cousas. Pois é fundamental, desde logo, tanto como exercendo da voz, como exercendo de mestres de aqueles oficios que exerceron no seu momento, contemplación da vida, todo isto é unha experiencia total. Así que eu creo que é moi merecida por parte de toda esta xente que se lles faga esta homenaxe, esta fórmula, para que poidan disfrutar, por lo menos durante unhas horas, tanto dun xantar que compartimos moita xente, máis as súas festas, máis os seus premios, máis, bueno, todo aquilo que creo que vai ser unha motivación grande para que acudan e despois hagan contentos. Uh-huh. Poder, pues, aproveitar ese momento para contalo e disfrutalo con todo o mundo.
Que ben, seguro que tamén vai ser aí un momentiño de despedida para vostede, así como que non creo cousa, porque vostede está prácticamente a rematar a súa vida nesto da política, e vai ter a oportunidade de xuntarse con 400 veciños que algo lle dirán.
Claro que sí, eu vou aproveitar a coyuntura no aspecto de falar con todos eles, é un acto oficial que, con respecto ao que eran os xantares que viñemos a facendo, que viñemos coincidindo no mes de maio, este ano adiantámoslo un pouco por razóns obvias, pero estivemos aí sempre. Eu penso que foi unha boa iniciativa que se collou no seu momento, que comenzou con ela, nosotros continuámosla e volvemos a recuperarla, este xantar colectivo das persoas maiores, e agora, pois eu, sí, como alcalde, posiblemente se xa a última das, digamos, a penúltima, porque hai que dicirlo sempre así, por si acaso, pero
sempre está ben, a penúltima.
A última edición de poder estar en Icobeles como está mandado, sí, señor. Así que aproveitarei para disfrutar tamén. E despois, o mellor, máis adiante, tamén me incorporo xa como unha persoa que tamén vai a compartir con os seus coleguillas ese xantar. Así que, pois, moi ben, será unha oportunidade, desde logo, para estar con eles. Sempre se pasou moi ben.
Tengo que decirlo con toda claridad, esta xente é tremendamente agradecida. Da gusto como disfrutan, como se preocupan de que todo vaya ben, de van os actos, participan, están no baile. Eu penso que teñen unha ilusión clara. É unha oportunidad tamén para, porque eso tamén, se se mira un pouco a economía, tamén vai ser positiva para moita xente de Burela, porque prepararse, compran roupa, van a peruquería, o sea que se preparan para, bueno, pues estar a gusto e formar parte de un colectivo que realmente son exemplares. Desde logo son, xa digo, moi agradecidos e disfrutan de todo isto, e iso tamén é moi satisfactorio para nosotros.
Un par de detalles da organización. Isto é no pabellón dos institutos ás 2 da tarde, con comida, pero tamén baile, e ademais por si acaso vai a haber bus, ¿no?
Perdón, que non entendi agora que estou aquí.
Que isto é no pabellón dos institutos, ás 2 da tarde, vai haber tamén baile, pero ademais hai un servizo de bus para que as persoas que teñan que...
Ah, sí. Bueno, sí, eso é... Vamos facer un recibimento no auditorio, despois, a partir de aí xa, unha vez rematado, pois darles os bons días, comunicarles un pouco en que vai consistir, agradecerles a súa presencia, e despois xa vamos ao en autobús ou andando, ou en coches particulares, xa se sube ao pabellón dos institutos. A partir das 2 xa comenzará o xantar, despois prolongarase, unha vez rematado o xantar, con sorteos e con recoñecementos a persoas por as súas circunstancias, vai ayudar aos plenos, sortear os viaxes, e despois inmediatamente despois a baile hasta o corpo aguante. Aí, bueno, con un tempo limitado, lógicamente, porque hai que tal, pero bueno, penso que aí sempre sí que se nota que hai gañas de participar e de bailar e disfrutar un pouco de todo este evento que é moi necesario, vai estar ben, vai ser unha edición guapa, seguro.
Seguro que sí, que o disfruten moitísimo, moitísimas gracias por falar con nós neste momento e que sexa un día moi bonito para todos.
Pues muy bien, pues muchas gracias. Nada, ya hablaremos, sí señor.
María, una pregunta. ¿Quién te ha hecho la reforma de tu vivienda?
Llamé a Rehabita y ellos me han gestionado todo. El diseño, los planos, la reforma...
¿Y tú? ¿No te has encargado de nada?
No, la verdad es que te sacas un peso de encima. Y con el poco tiempo que disponemos hoy en día, ellos lo gestionan todo. Tú les das la idea que tienes y ellos te hacen el diseño, las obras... Es una maravilla.
Me gusta. ¿Cómo dijiste que se llama la empresa?
Anota. Rehabita. Teléfono 679-16-78-93. Rehabita. Empresa de reformas de todo tipo, grandes, pequeñas, llave en mano, obra nueva. Estamos en calle Eduardo Pondal 20, primero, local 1, en Foz. Llámanos al 679-16-78-93. 679-16-78-93. Estaremos encantados de conocerte.
Cuadragésimo tercera Festa da Troita da Ponte Nova, declarada de interese turístico. 9º concurso de salmón, 10º concurso de mosca e 43 edición do concurso popular de interese deportivo nacional. Días 29 e 30 de abril e 1 de maio, moitísimos actos para todos. Sábado 29 ás 5 da tarde, clínic de lanzado de mosca cucharilla, taller de xabrón con aceite de cociña usado e presentación do estudo sobre o EO, e verbena con Arizona e DJ Pedro Bermúdez. Domingo 30 ás 2 da tarde, sesión Bermú con disco móvil blanco e negro, e todo o día 2º campeonato de Villarda, xogos infantis, visita o Museo da Pesca, pregón a cargo de José Luis Bruna Brotons, e ás 10 da noite degustación de troitas. E despois verbena coas orquestras La Oca Van e Blanco e Negro. E o luns ás 9 da mañá, concursos de pesca. Terceira ruta de sendeirismo Festa da Troita. E a 1:30 remate dos concursos, pesaxe e clasificación. E sesión Bermú con Costa Dorada. A 6 da tarde entrega dos trofeos no Salón de Actos da Casa da Cultura. Agardamos ten a Ponte Nova, Concello de a Ponte Nova.
7 minutos para la 1 del mediodía, después de hablar de esta fiesta del Día del Jubilado que tiene lugar en Burela este domingo y que tienen por lo menos 400 personas, menudo fiestón van a hacer. Hay otra fiesta también relacionada con la tercera edad que va a tener lugar este mismo fin de semana. Esa fiesta va a ser en Trabada, nos lo contaba precisamente la alcaldesa Mayra García, que es un día muy importante porque se trata de la celebración de 4 años, ¿eh? 4 años, ya parece que fue ayer, que además nosotros fuimos para allá a hacer un programa especial cuando se inauguró. Esto de lo que te estoy hablando, y es el centro de mayores de Trabada. Llevan 4 años en funcionamiento, el segundo hogar de los mayores, y tienen una celebración este fin de semana para estar con ellos y pasarlo muy bien justo este sábado. Lo cuenta la alcaldesa de Trabada.
Los actos de aniversario de residencia de mayores que xa cumple 4 anos. Hai que recordar que o noso centro pois foi o primeiro dos centros da Diputación de Lugo en abrirse un día moi señalado para os veciños e as veciñas de Trabada, porque é festivo local, ese 25 de abril de 2019, que por fin pois pudemos poñer en marcha este centro que atende pois a tantos veciños e veciñas, non? Non sin atrancos tamén por parte do Partido Popular, que, como saben, recordarán que ata nos levaron ao xuzgado e solicitaron medidas cautelares para que non abríramos, cuestión que o xuez pois desestimou, non? Neste centro pois levamos atendido xa 61 usuarios, dos cales 32 son veciñas e veciños de Trabada, porque establecimos, a diferencia de o que fai a Xunta de Galicia, pois un modelo centrado na persoa, un modelo de proximidade no que tiñan preferencia os nosos veciños e veciñas, logo os veciños da comarca, e sen dúbida eu creo que eso que é pois algo moi positivo tanto para os usuarios como para os seus familiares, que poden acudir a visitarlos con maior frecuencia, xa que están preto das súas vivendas e das súas familias, non? Este sábado, precisamente, con todos os usuarios deste novo fogar e cos veciños e veciñas de Trabada, pois vamos a poder disfrutar destas actos de aniversario. Contaremos para elo pois coa actuación de a banda de música de Neira, haberá un xantar e unha cea especial, haberá actividades tamén como baile, karaoke, fotocol, e a verdade é que, bueno, vamos a compartir unha xornada enteira cos nosos maiores que ven pois na residencia de Trabada o seu fogar, non? Para mí é fundamental contar con este tipo de servicios, a máis en concellos rurais como o noso, pois por unha banda, polo servicio que se presta e atención necesaria que temos que facer aos nosos maiores, xa que contamos con unha poboación moi envellecida, pero por outra banda tamén polo número de postos de traballo que se xeran ao redor deste servicio e pola dinamización da economía local, que tamén contribúe a elo.
Ahí está, por lo tanto, también otra fiesta relacionada con los mayores, la del aniversario de la residencia de mayores de Trabada, que fue la primera de las residencias de la Diputación que se puso en funcionamiento. Casi ocurrió al mismo tiempo que se inauguraba también la residencia de la Diputación, de gestión conjunta entre Diputación y Ayuntamiento en Ribadeo. Otras citas que tenemos también este fin de semana, ya que estamos a las puertas, tienen que ver con el deporte. La Camovi, la tradicional señalada cita deportiva del Ayuntamiento de Viveiro, la Camovi, se celebra este domingo. Hay muchísimas personas inscritas, más de medio millar. Cuenta con diferentes modalidades y arrancará el domingo a las 8 de la mañana desde la Plaza Mayor. Tiene un recorrido de 42.000 metros, madre mía, ¿verdad? Y también hay determinadas maneras de competir, incluso con relevos. Y tienes una Camovi Kids, hay una Camovi para los niños. Esta sí que se va a celebrar mañana sábado, día 22, a partir de las 6 de la tarde. Y ahí hay más de un centenar de inscritos. Es decir, que los niños también arrancan con la Camovi, que es una prueba muy, muy dura, pero muy señalada para la localidad de Viveiro. Son muchos los atletas que se acercan hasta Viveiro para participar en esta prueba tan consolidada. Y luego, lo de siempre. Junto a ellos vienen sus familias, sus acompañantes, y ayudan al desarrollo turístico y económico, como señalaba también la alcaldesa María Loureiro. ¿Por qué? Pues porque gastan en el municipio, algunos pernoctan, comen, compran, en fin. Eso siempre es un incentivo para todo el tejido comercial y económico. Y otras citas que tenemos este fin de semana, una nos lleva a Foz. También tiene que ver con el deporte, pero es el deporte de la pesca. Se celebra por parte de la Asociación Arribeira de Foz las cuartas jornadas de pesca con señuelos. Será este sábado, día 22 de abril. Quieren volver a potenciar el deporte náutico en la comarca, haciendo cantera entre los más jóvenes y trabajando en desestacionalizar la actividad turística local. Quieren exportar a nivel nacional e internacional ese potencial de la pesca deportiva, pero responsable, en nuestra mariña. Así que las cuartas jornadas de pesca con señuelos se celebran el sábado desde las 11:30 de la mañana, que se van a desarrollar en la Casa de Cultura unas charlas técnicas, en este caso impartidas por 10 integrantes del equipo de El Pez Rosa. Son pescadores deportivos de gran fama, como por ejemplo Ramón Cañadas, que viene desde Almería, y hablarán pues de asuntos como el light spinning, el jigging ligero o el tip run. Bueno, en fin, modalidades que seguro que si has pescado y si te dedicas a la pesca deportiva, pues conoces. Luego tendrán una comida también para los asistentes a las 2:30 y a las 5:30 en el puerto de Foz, exhibición y práctica. Los asistentes pueden probar materiales o escuchar consejos de los ponentes. Abierto a toda la familia, también para los más jóvenes, que les gustaría ir reclutando a jóvenes también para la cantera de los pescadores deportivos. Tenemos 19 grados de temperatura. La verdad es que por el momento los cielos están despejados en Ribadeo y además luce el sol, pero todo hace pensar que tendremos que sacar el chubasquero y el paraguas a partir de las próximas horas. De hecho, nos hablan ya de chubascos a partir de esta tarde, un 80% de probabilidad, con vientos débiles y del suroeste que tenemos hoy. Mañana y el domingo, ¿cómo va a ser la cosa? Se esperan lluvias, pero en forma de chubascos también débiles, ¿eh?, los dos días. El sábado por la tarde y por la noche y el domingo por la mañana. El viento soplará mayoritariamente del suroeste. Las temperaturas serán cálidas, 12 grados de mínima y 19 y 20 de máxima a lo largo de este fin de semana. Más probabilidades de lluvia, o sea, un día un poquito más húmedo, el sábado que el domingo. Echamos un vistazo también a la página de la Dirección General de Tráfico para constatar que las carreteras en nuestra zona están despejadas. No hay ningún problema de circulación. Y nos sumergimos en asuntos de industria y de empresa, porque en la última reunión que se ha mantenido en la fábrica de Alcoa, aquí sobre el terreno, en San Ciprián, se han tratado varios asuntos. Parece que en principio las noticias son tirando halagüeñas, aunque todavía está el escollo ese con las auxiliares. Se trataron varios asuntos, entre ellos ese problema que está surgiendo en el seno de las empresas contratistas, con ese despido frustrado de 3 trabajadores en la firma Maico. En esta reunión, que se celebraba justo en esta tarde de jueves, se insistió en la necesidad de que ese término del convenio se cumpla rigurosamente. Ese término es el de aquí no se despide a la gente durante todo este tiempo hasta que se vuelva a poner en funcionamiento y se establezca la viabilidad de Alcoa, porque era como se firmó ese convenio y con esos requisitos. A pesar de que los contratistas se vean afectados, eso sí, por el cese de la actividad electrólisis, que se están viendo afectados, pero desde Alcoa insisten en que ellos están superando de forma global el compromiso de facturación con dichas empresas en más de un 35% sobre lo acordado. Así que José Antonio Zan, presidente del comité, dice que los trabajadores en ningún momento se pueden ver afectados por esto.
Para eso se ha llegado a un acuerdo entre el comité de empresa y la empresa, en el cual se asegura la financiación a las empresas contratistas de la misma facturación que tenían antes. Nosotros no vamos a entrar en conflictos entre una empresa y la otra. Lo que tenemos muy claro es que el año pasado, a principios de año, hubo una empresa, que no voy a decir el nombre, no quería ese contrato y se subrogó a otra, y esa otra empresa está manteniendo a todos los trabajadores sin ningún problema. Y actualmente, pues, hay varias empresas que parece que tienen problemas por esa bajada de producción, porque esa bajada de producción afecta en varias vertientes. Entonces, lo que no puede ser es que se traslade a los trabajadores ese problema. Alcoa tendrá que sentarse con las empresas y las empresas tendrán que sentarse con Alcoa y llegar a acuerdos o buscar soluciones vía otros trabajos o como sea.
Además, en la cita analizaron el estado de las inversiones, que evoluciona favorablemente, como es el caso del transformador principal, las barras de compensación, proyectos de fundición o el horno de cocción. Hay un inconveniente en el que están trabajando, el marco energético. No alcanza por el momento eso que se había estipulado en un principio de un 75% garantizado, debido a que se han caído algunos contratos de PPAs, pero la empresa está buscando a otras firmas, otras alternativas. Así lo explica también José Antonio Zan.
De la energía, lo que nos dicen es que no vamos a llegar a tener aquel 75% con el que salíamos de los PPAs. Está claro que al caer días se cae ese 75%, pero que no pueden decir cuánto va a quedar exactamente, porque va a haber partes que sí que van a aumentar lo que son las máquinas. En vez de tener, por ejemplo, una máquina de 4,5 megavatios, pueden licitarla de 5 o 6. Entonces eso va a tener también un aumento, con lo cual no pueden saber exactamente en cuánto va a quedar la PPA y la energía que nos van a brindar, pero siguen trabajando en otras PPAs, en otros contratos también alternativos que pueden hacer vía PPA, vía fotovoltaica, vía eólica o vía comprar al mercado esa energía.
Pues esto sobre la última reunión de Alcoa. Parece que en un principio las cosas van evolucionando o evolucionando positivamente. Otros temas que te traemos en esta jornada de hoy tienen mucho que ver con lo electoral. El Partido Socialista cumple, señalan y presenta candidatura en los 67 ayuntamientos de la provincia. La Ejecutiva Provincial del PSOE aprobó las listas justo ayer de los municipios que les quedaban, entre ellos el de Xove. Han sido validadas por la Comisión de Listas y ya pueden decir que están con el 100% de los municipios en el 100% de los municipios representados. Afirma José Tomé, secretario general a nivel provincial, que salen a ganar estas elecciones y que tienen los mejores candidatos con los mejores proyectos de futuro. En materia electoral, en Viveiro, por ejemplo, el BNG presenta este sábado su equipo liderado por Miriam Bermúdez con la idea de transformar Viveiro. Esa cita será a las 7:30 de la tarde en el conservatorio y contarán con la intervención de Daniel Castro. En Ribadeo, el Bloque también presenta la lista encabezada por Pablo Vizoso. Será este sábado 22 de abril a las 6:30 de la tarde. Y el Bloque en Foz presenta la lista que encabeza Francisco Xavier Fanego. El domingo, día 23 de abril, será la presentación a las 12 del mediodía en los Jardines da Ribeira. También se presenta la lista de Mayra García en Trabada. Presenta su candidatura, en la que van 7 mujeres y 2 hombres este domingo. O el Partido Popular de Lourenzá, que la presenta este domingo 23 de abril a las 12 del mediodía en el Salón de Actos del Ayuntamiento. También en Viveiro se va a presentar el sábado a las 12 del mediodía en la Avenida de Ferrol número 11 bajo la lista de Podemos Viveiro, que estará encabezada por el candidato Roberto Yáñez. Pequeño alto en el camino.
Gandeiro, nestes momentos complicados nos que os custos de producción están a aumentar, a mellor forma de amortigualos é producindo forraxes propios de calidade. Non é o momento de arriscar. Aposte a seguridade coas solucións de Bayer e a semente de Calp. Obterá forraxes de alta calidade de forma moito máis eficiente. Máis información en decalp.es e bayer.es.
La 1:27, los deportes nos los trae Miguel Fuente.
Y contamos que tenemos una jornada donde el Burela Fútbol Sala Femenino juega mañana a domicilio del Móstoles. Será a partir de las 4:30 de la tarde, buscando 3 puntos que le aseguren ya estar en ese paquete de 4 en la clasificación para el playoff por el título, pero escondiendo cosas de cara a la Copa, porque el Móstoles va a ser el rival el siguiente fin de semana, o el primer rival el siguiente fin de semana en esa Copa que se va a disputar en Boadilla del Monte, en Madrid. El equipo masculino juega mañana en casa, recibe al Benavente, será a partir de la 8 de la tarde, buscando una victoria que le vaya también acercando a asegurarse esa segunda plaza que tiene ahora mismo en la clasificación. En el mundo del fútbol sala tenemos un derbi provincial en Barreiros, entre el Playas de Barreiros y el Begonte, mañana sábado a partir de las 4:30 de la tarde, con 3 importantes puntos en juego, en este caso para los dos equipos, teniendo en cuenta cómo están en la clasificación. En el mundo del fútbol, el Viveiro juega el domingo a las 5 de la tarde a domicilio del Arteis, un Viveiro buscando puntuar para intentar asegurarse la permanencia en la categoría, tal y como están los descensos en esta tercera división, motivado por los equipos que vienen de superior categoría. Igual situación le pasa al Ribadeo, que juega en casa, recibe al Porto Marín domingo a las 12 de la mañana, con obligación de ganar. En la primera Galicia, el Foz viaja a Taboada, juega el domingo 5:30, el Xove viaja a Pol domingo 6 de la tarde, el Río Torto viaja a Otero de Rei, juega el domingo a las 5 de la tarde, el San Ciprián viaja a Chantada domingo 5 de la tarde, el Burela viaja a Santa Valla el domingo 6 de la tarde, el Pontenova viaja a Antas domingo 12 de la mañana, y el Lourenzá, el único que juega en casa, recibe al Pastoricense el domingo a las 5:30 de la tarde. En el mundo de la canasta tenemos tan solo el compromiso que juega el Viveiro a domicilio de Omeco el domingo a partir de las 5.
Y tenemos también otra prueba deportiva que, aunque va a ser el día 16 de septiembre, cuenta con muchas personas aficionadas a las que les gusta correr, y es la media maratón Ribadeo Ascatedrais. Se trata de la 9ª edición ya. A pesar de que será el 16 de septiembre, hoy se abre el plazo de inscripciones. Y ojo, porque es que los primeros inscritos van a pagar un poquito menos que los que vayan ahí a remolque. Lo explica Jorge Díaz, concejal de deportes.
Os ten primeiros inscritos, 5 euros. A partir dos 100 en adiante, ata o 17 de maio, serían 6 euros. Desde o 18 de maio ata o 25 de xullo, 7 euros. Desde o 26 de xullo ao 15 de agosto, 8 euros. E desde o 16 de agosto ao 12 de setembro, 9 euros. É dicir que estas inscripcións, está un portal aberto, que é o de championshipnorte.com. Aí se poden escribir todos os que queiran.
Normalmente atrae a muchísimos deportistas y atletas, además de sus familias, amigos y conocidos, y gastan también en el entorno, con lo cual incrementan la economía de la zona.
Llega la primavera, llega el verano y en Muebles al Mayo y al Mayo Sofá tenemos una gran variedad de artículos para que renueves tu hogar, para que le des un aire de temporada primavera-verano. Te invitamos a que visites nuestras tiendas y lo compruebes. Te encantarán todas las novedades que tenemos preparadas en muebles, decoración y complementos. Muebles al Mayo y al Mayo Sofá. Estamos en Burela, Barreiros y Ribadeo. En Clínica Más Salud en Foz te ofrecemos el servicio de geriatría, atendido por el doctor Laureano Alberto Negrón, médico especialista en el cuidado de nuestros adultos mayores. Tratamiento de enfermedades como demencias, prevención de caídas, incontinencia urinaria, osteoporosis, depresión, ajustes de la medicación para evitar interacciones entre diversos fármacos, entre muchas otras. Si tienes adultos mayores, no lo dudes, pregúntanos en Más Salud. Te informamos sin compromiso. Más Salud. Estamos en Foz, en calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo, teléfono 982-062-315, 982-062-315, web www.massaude.com.
Grupo Tania Beiras, este sábado 22 en Ribadeo, en discoteca Rosalar. Vente a disfrutar del baile con el grupo Tania Beiras, vente a disfrutar a discoteca Rosalar. Discoteca Rosalar y Grupo Tania Beiras, te estamos esperando este sábado 22. Vente a Ribadeo, vente a Discoteca Rosalar, vente a bailar con el Grupo Tania Beiras.
Lo que vamos a hacer es irnos de viajecito muy cerquita. Este fin de semana, en concreto este sábado, nos vamos a acercar hasta Lugo capital. ¿Por qué? Porque todos conocemos Lugo, ¿verdad? Pero seguro que hay muchas cosas que se nos están escapando sobre otros aspectos de Lugo. Sí, que es ciudad romana, pero bueno, oiga, y los cambios a los que se ha sometido al municipio de Lugo en el siglo pasado, bueno, en el anterior igual. Tenemos con nosotros a la persona que va a ejercer de guía en una actividad que organiza Mariña Patrimonio, que va a ser justo este sábado también y que creo que ya tiene un buen nivel de aceptación, por cierto. Él se llama Julio Reboredo Pazos, es historiador y es catedrático. Lo tenemos con nosotros. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estamos?
Buenos días.
Buenos días. Nos va a pasear por Lugo descubriendo unos secretos que seguro que no sabemos. Igual los de aquí de la costa que vayamos con Mariña Patrimonio. ¿Qué tipo de cambios experimentó Lugo? Pues siempre nos quedamos en eso, en su pasado romano, pero otras cosas se nos van, ¿eh?
Sí, eso es uno de los absurdos de eso que llaman, y no lo es, turismo cultural. Es una bazofia que se entrega a la gente para que no piensen otras cosas. Lugo no es una ciudad romana, Lugo es una ciudad contemporánea. Lo romano está a 2 metros bajo tierra. Y a veces yo me pasmo, cuando paseo por mi pueblo, que es cosa que hago mucho, ver a los guías turísticos haciéndole gestos a los turistas para que se den cuenta de que por allí, illo tempore, pasaba el Cardus o el Decumanus, o había un foro que no se ve, del que solo se conservan 4 piedras. En cambio, la ciudad actual, explicar la ciudad que pisas, la ciudad por la que andas, eso no suelen hacerlo. Es algo evidente y no lo hace, ¿no? Lo cual es verdaderamente pasmoso.
Pues ahí hemos picado todo, Julio. Ya me deja sorprendida porque lo de claro, el Lugo romano, ahí estamos todos.
Sí, pero ¿qué es eso del Lugo romano? El Lugo romano tuvo mucha importancia en su tiempo, pero de eso solo queda un resalte montañoso al que llamamos muralla, un monumento verdaderamente sorprendente, que en todas partes se anuncia como la única que queda completa en el mundo, lo cual no es cierto. Le faltan trozos memorables, ¿eh? Sin ir más lejos, donde la estación de autobuses, no sé si usted se da cuenta.
Sí, sí, claro.
Ahí le faltan 100 y pico de metros, que hay un bastión construido en 1837, y no hay muralla romana. La muralla romana tenía 80 y tantos cubos, le quedan 70 y tantos. Tenía 4 o 5 puertas, tiene 10. Y para hacer cada puerta se tiraron 30 o 40 metros de muralla. Pero bueno, es un monumento verdaderamente singular, raro, con razón, monumento de la humanidad, todo eso está muy bien, pero es lo único que queda a la vista, lo único evidente. Luego hablan del puente romano. Mire usted, el puente que hay, el puente viejo, que es como propiamente se le debe llamar, le quedan de romano aproximadamente 6 hiladas de piedra que están hundidas bajo el fango del río. El resto, nadie sabe de cuándo es. Medieval, de la edad moderna, buena parte es contemporáneo, y su forma actual tiene la traza de un puente medieval. Entonces, no sé, eso forma parte de esa extraña mitología rara que se construye sobre el pasado. Lugo es una ciudad muy actual, una ciudad gestada a partir del siglo XIX con las desamortizaciones liberales, y es una ciudad preciosa por otra parte.
Pues nos está dejando sin palabras.
Lo lamento.
Pero además es que me estoy haciendo una idea de cómo serían sus clases. Me parece muy didáctico y muy entretenido, por supuesto.
Puede ser, A la hora de calificar, no tanto. Y yo no soy catedrático de historia. Lo fui en tiempos. Llevo ya 10 años jubilado. Entonces, yo soy lucense.
Bueno, lucense aficionado a la historia, podemos decir.
Exactamente, eso es lo que me gusta.
Bien, van a visitar la exposición Lugo No Tempo dentro de un proyecto que se llama Ciudades No Tempo, ¿no? Sí. Ahí, ¿qué le llama la atención o qué se puede fijar uno un poquito más?
Bueno, es una exposición que no porque yo tenga partes interesadas en ella, partes por un lado porque me han llamado como asesor. Bueno, todo lo que pueda asesorar sobre eso, ¿no? Y en segundo lugar, porque he prestado piezas para esa exposición, cosas que hay en mi casa y tal. Pero aún siendo parte interesada, la exposición es verdaderamente meritoria. Es una exposición, no es una exposición al uso, es una exposición temática, no es una exposición cronológica, destacando diferentes aspectos de la evolución de Lugo. Naturalmente en un espacio reducido y para un tiempo reducido. Por lo tanto, nadie espere ver ahí eso que vulgarmente se llama la historia de Lugo. No, va a haber retazos que muestran que Lugo es una ciudad inconfundible, que es una ciudad singular. A mí no me gusta lo de las identidades. En la exposición se habla de elementos identitarios de la ciudad, parangonables con la identidad de Galicia, y a mí las identidades no me gustan mucho. Prefiero la singularidad. Sí, efectivamente, si pones una fachada de galerías como la de la calle San Marcos, eso es Lugo. Vale, eso es Lugo.
Usted ha comentado que Lugo es bonito, a pesar de que no sea eso que tenemos todos preconcebido, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta?
¿Y qué es lo que tienen preconcebido?
Pues ese pasado romano. Lugo, ciudad romana. Yo tengo preconcebidas dos cosas, claro. Lugo, ciudad romana, y también Lugo un poquito abandonado, ¿eh? Ojo, pero bueno, esto es cuestión de este siglo.
No, mire usted, Lugo tiene unas singularidades verdaderamente llamativas. Por ejemplo, la muralla romana, decía un escritor francés, no recuerdo el nombre de pila, Petit Colin se apellidaba, decía que tenía una muralla, mediados del siglo XIX, que tenía una muralla que le quedaba como a las mujeres el miriñaque, ¿no? Que era enorme, pero después había poca mujer dentro, esas faldas que parecían campanas, ¿no? Pues a Lugo con la muralla le pasa eso, le hicieron una muralla que ya le quedaba grande en tiempos romanos, cuando se hizo la muralla ya era grande para el espacio urbano, y que después en la Edad Media y la Edad Moderna, hasta incluso hoy, hay grandes espacios sin construir dentro de la muralla. Por eso Lugo, como Ávila, son dos casos memorables en ese sentido, tuvo su desarrollo demográfico y su desarrollo urbanístico consecuente en el siglo XIX dentro de las murallas. Cuando todas las ciudades del mundo tiraron sus murallas para expandirse, Lugo no lo necesitó y trazó su plano, el plano que es propio, el plano ortogonal o reticular, como quiera, decimonónico, dentro de la muralla, haciendo con la calle paralela a la calle del Progreso, calle Manuel Becerra, o el nombre más bonito que tuvo esa calle, que fue Carril de las Campanas, la calle de la Reina paralela, para cortarse con Santo Domingo, calle del Teatro, o calle de la Estación, o calle del General Franco, y continuarse por la calle de San Marcos. Ese es el trazado decimonónico en cuadrícula dentro de la muralla. Es una singularidad ya verdaderamente llamativa. Y en segundo lugar, que el primer ensanche burgués, que lo constituyen sobre todo y por encima de todo la calle de la Reina y la calle de San Marcos, se completó más adelante con el trazado de los años 20-30, 1920-1930, de las calles de Quiroga Ballesteros y a cruzarse con, a ver, que lo voy a decir, estoy a 50 metros de esa calle, pero no me sale, Montevideo, Bolaño Rivadeneira, con una arquitectura racionalista verdaderamente preciosa y llamativa, de arquitectos muy buenos, muy importantes, que trabajaron en Lugo.
Bueno, se nota el conocimiento de Lugo y se le ve precisamente que quiere que ama esa ciudad. Cuéntenos algún detalle más de esa visita que van a hacer, porque además de la exposición van a ir a la vieja cárcel y realizar ese paseo por la ciudad. Supongo que pasará por alguno de estos lugares que está nombrando.
Sí, Sí, desde luego, claro, yo voy a enseñar la ciudad que existe, no la que pudo haber existido o la que existió illo tempore, porque esa no se la puedo enseñar. Vale, yo no les puedo enseñar el foro romano. A duras penas, si entramos en algún sitio y tal, puedo enseñarles un collo, pero nada más, o el resto de una pared, ¿no? Pero eso no enseña nada a nadie. Eso se lo enseña a los arqueólogos y nos ayuda a reconstruir en la cabeza de los historiadores y de los arqueólogos elementos del pasado. Pero a la gente del común, que somos todos, eso no le enseña nada. Primero, la cárcel, esa que yo llamé toda la vida cárcel del partido o la cárcel provincial y que ahora llaman Ovello Cárcere. Me recuerda aquello de I quaderni del carcere del comunista italiano. Bueno, es un edificio verdaderamente fantástico de uno de los grandes arquitectos que trabajó en Rubo, que es Nemesio Cobreros y Cuevillas. Un edificio que en su momento, en los años 1880, fue lo que se llamaba una cárcel modelo, una cárcel celular, es decir, con celdas. No metían a la gente así en pelotón, ahí en un espacio único, una cárcel en celdas, con un panóptico verdaderamente fantástico. Y que ahora ha derivado en una especie de monumento a la represión durante el franquismo. Y yo no sé qué pensarían de esto los pobres miserables que tuvieron que ir a la cárcel porque habían robado un mendrugo de pan, y de los que hay testimonios espesos en la prensa. Pero bueno, el hecho cierto es que ha derivado hacia ahí, hay apenas. Eso es un monumento verdaderamente fantástico por el que se puede empezar a abrir boca a la gente que visita Lugo. Después, lo que hay que ver es el planteamiento medieval y moderno de los dos burgos, Lugo II, Burgo Bello y Burgo Novo, que se juntaron en las cortinas de San Román, que hoy es la Plaza Mayor, y después en el siglo XIX la desamortización de Mendizábal, que permitió el desarrollo urbano de la ciudad conforme la población iba creciendo hacia el norte, hacia el norte. La calle La Reina es la primera que se abre, y de la primera calle que se tiene noticia de su apertura. Antes de la calle La Reina se hacían casas y por el medio quedaban agujeros, ¿no? Esos agujeros eran las calles. La calle La Reina no, se dice, ábrase una calle de esta y esta manera y que vaya de tal sitio a tal sitio. Después, andando el tiempo, se construyeron casas. Y ver también, por ejemplo, el único boom urbanístico que hay en el Lugo del siglo XIX y hasta los años 60 del siglo XX, que es la calle San Marcos, desde la que le hablo, ¿eh? La calle San Marcos, todos los edificios del siglo XIX, que es prácticamente la totalidad de la calle, se construyeron entre 1875 y 1879. Es una cosa realmente extraordinaria. Y después veremos también las calles del siglo XX y la arquitectura del siglo XX.
Claro, es lo que vamos a aprender, Julio.
¿Qué va?
Lo que vamos a aprender en la cita de mañana que organiza Mariña Patrimonio, Lugo no tempo, la exposición y después ese paseo por la ciudad, por Lugo. Vamos a ver un Lugo que seguro que no habíamos visto antes, y además con la entrañable compañía de Julio Rebordedo, que como ven ustedes es muy entretenido y muy didáctico. Me queda una última pregunta, Julio.
Adelante.
El lugar más singular de los singulares, o el rincón especial es que usted siempre va, siempre acude, que le gusta, que es maravilloso y fantástico. Compártalo con nosotros.
Sí, sí, es muy fácil. Mire usted, mi familia es de los pioneros de la calle San Marcos, ¿vale? Mi familia vive en mi casa desde hace 150 años. Ese es mi rincón. Vale, aquí tengo mi Turri Seburnea, esa torre de marfil a la que todos aspiramos. Y entre mi casa y el parque del alcalde Ángel López Pérez paseo muchas veces, bueno, por el centro del casco histórico, de ese casco histórico que rezuma siglo XIX y que me gusta muchísimo.
Vayan poniendo la cafetera al fuego, que vamos a acabar todos en su casa.
Cuando ustedes quieran, están ustedes invitados.
Muchísimas gracias, Julio, por estar con nosotros y hacernos este recorrido virtual. Que vaya muy bien, ¿eh? Buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
¿Estás cansado de cortar la hierba de tu jardín? En Millabén el futuro ya está aquí. Ven y solicítanos una prueba del nuevo robot corta césped de jardín Segway, con inteligencia artificial. Corta tu jardín por ubicación GPS, sin necesidad de instalación de cables y con la máxima precisión y rapidez, cortando todo en una sola vez. Y si lo que necesitas es un tractor corta césped, en Millabén tenemos la mayor gama de tractores del mercado, siempre de las mejores marcas como Cub Cadet, Iseki, Husqvarna. Ven a Millabén y te asesoraremos con tu compra. Disponemos Disponemos de todo tipo de maquinaria para tu huerta o jardín. Millabén, tu centro de jardinería de confianza. Ven a visitarnos a Carretera de Santiago, kilómetro 3, junto al Hotel Santiago.
Si quieres comer pulpo todo el año del que se cocina en Pulpería Mario de Viveiro, ya tienes el sitio. En el Monte San Roque, en Viveiro, junto al campo de tiro, nuevo local de Pulpería Mario de Viveiro. Pulpo, jamón cocido, calamares, todo ello con el sabor único que le da Pulpería Mario de Viveiro. Ven a conocer nuestro nuevo local, abiertos todo el año. Te estamos esperando. Recuerda, nuevo local de Pulpería Mario de Viveiro, en Monte San Roque, en Viveiro, junto al campo de tiro.
15 minutos para la una del mediodía. Seguimos en Costa Viva, de vuelta ahora aquí a la zona de la Mariña, después de este recorrido tan especial que hemos tenido por la zona de Lugo. Y hablamos de algo, mira, que también se ha pegado un buen recorrido, y es la merluza de Burela. La merluza de Burela es internacional, ya lo sabemos todos, y estaba presente en el Salón del Gourmet de Madrid, con un par de eventos en los que ha sido protagonista, tanto en el stand de la Xunta de Galicia como en el de Alimentos de España. Tiene mucho que destacar, se han llevado a cabo degustaciones, seguro que ha dejado los paladares en encantados, y nos habla de ello Sergio López, el gerente de la OPP.
Bueno, al igual que los últimos años, participamos en varias acciones, alguna que hacemos nosotros directamente y otras que hacemos también, pues por ejemplo, en colaboración con Cepesca, en la que hace distintas promociones de las distintas asociaciones, ¿no? Esa degustación de Cepesca fue en el stand del Ministerio, en Alimentos de España, y se celebró el lunes. Y nosotros participamos en un acto propio, en colaboración con la Xunta, en el stand de catas de la Consellería, como todos los años. En este caso, participamos con la merluza, haciendo un par de platos de degustación, y bueno, fue un éxito de participación, al igual que años anteriores. La verdad es que la Feria Salón Gourmet es un escaparate de primer nivel, sobre todo para tema de productos alimentarios, ¿no? La degustación nuestra consistió en dos platos, uno en frío y otro en caliente, como hacemos habitualmente, y se cocina en directo delante de los invitados. Y el plato frío fue una merluza de Burela con grelos, y el plato caliente era un calabacín relleno de merluza y gratinado con queso de San Simón. Por lo tanto, bueno, fueron un par de platos de distinta preparación, y es dentro del ámbito de las acciones que hacemos de divulgación y de promoción que incluimos en nuestro plan de producción para todo el año.
Ahí están las labores de divulgación de la merluza, que bien conocida es y que bien se ha divulgado entre todos los rincones. Más de Burela, ya que estamos en Burela, más de Burela, porque Espomar está a la vuelta de la esquina. Están terminando de perfilarlo todo, va a ser una gran feria y se va a presentar ya próximamente. Esto nos lo va a contar el alcalde de Burela, Alfredo Llano.
Estamos a piques de rematar la organización, los últimos detalles, lo que es la feria Espomar, a edición número 19 este ano, que se vai celebrar aquí no porto de Burela, na nave que temos ali, explícitamente para facer esta feira exposición. Bueno, vamos facer unha presentación para que se xa informativa, e desde logo para toda aquela xente que teña interés en facer que esta feira resalte, teña protagonismo total, porque queremos que se xa unha boa edición. Vai ser, xa digo, o 10 ou 13 de maio, estamos xa conformando pues, todo o que é necesario para que se xa unha edición exemplar, e desde logo que sirva para que seña moi protagonista, desde logo, esos 4 días o sector náutico pesqueiro. Xa digo, o día 27 de este mes, o sea, o xoves que ven, vamos a facer unha presentación aquí no Salón de Plenos do Concello de Burela sobre as 12 da mañan ou 12 e cuarto, para informar a todo o mundo que se queira chegar por aquí, e tamén informar os medios do que se pretende, do que vai a consistir esta feira exposición, xunto cas xornadas técnicas e tamén contra empresarial, e o Consello da Pesca, que tamén vai vir por aquí, vale, pues, informar un pouco de como vai ser, de que vai a consistir, cando se vai a abrir e cando se vai a pechar a feira. Así que, nada, todos invitados, vamos a fazer esa presentación o día 27 de abril.
Pues ahí está, el 27 de abril, la presentación de la feria de Expomar. Y también te contamos, ya que hemos recalado en Burela, unas actuaciones que se llevan a cabo en el Monte Castelo. Entre otras, la repoblación con árboles autóctonos, además de la colocación de una serie de señalizaciones. Y todos estos trabajos se van a llevar a cabo porque el ayuntamiento ha obtenido una subvención de 30.000 euros.
Derivado de una subvención que acabamos aquí en el Concello de Burela, de unos 30.000 euros, estarse a renovar y a poner nuevas algunas cuestiones de mobiliario urbano, na área recreativa da Monte Castelo. Hai que ter en conta que esta subvención é para destinos de turísticos, pero realmente nosotros aproveitamos tamén para conformar e vaciarse, ter de fondo o medio ambiente. Por tanto, estamos facendo unha reposición para que a xente pues, non teña facilidade e a motivación para subir a Monte Castelo e apreciar a extraordinaria vista que se ven desde ali. Por tanto, vamos a colocar ben donde está a área do telescopio panorámico información e ordenar todo aquilo con a escalinata. Vamos incluso a ter un detalle de que os nenos pequenos poden subirse a unha especie de pedestal para que podan observar ese telescopio. Tamén colocamos múltiples mesas novas e bancos para sentarse, poder merendar ou sentarse sencillamente a parolear, a falar.
Pues ahí está, un Monte Castelo mucho más agradable para vivir, para entretenerse, para esparcirse, como se suele decir, de esparcimiento, al fin y al cabo. Las obras que se van a llevar a cabo en el Monte Castelo en Burela. Pues son algunos de estos asuntos que nos marcan nuestra actualidad, nuestra realidad aquí en la Mariña Lucense. Pero ahora te vamos a hablar de un evento que tiene lugar este fin de semana. Nos vamos a ir a otro lado. ¿Dónde nos vamos con Barú Domínguez?
Nos vamos hasta el occidente de Asturias, nos vamos hasta Vega de O, porque este viernes se celebra la clausura de los 24 encuentros teatrales del IES, Elisa y Luis Villamil, el Memorial Félix Menéndez. Para hablar con nosotros tenemos a uno de los profesores del instituto y coordinador de estos encuentros, Arturo Peralta. Arturo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Baruch. Muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, antes de hablar de lo que se celebrará este viernes con la clausura, bueno, ¿qué valoración hacemos de estos encuentros teatrales? Y también presentarlos un poco para la gente que a lo mejor no los conozca, aunque, como decíamos, ya llega a su 24 edición y ya la gente, sobre todo de Vegadeo, de la zona del occidente, incluso más allá, aquí también del otro lado de la ría, pues ya podemos considerarlos como un clásico, ¿no?
En efecto, ya son los 24, o sea que ya es un chico bastante mayor, ya terminó la universidad prácticamente. Y la valoración que habría que hacer, pues bueno, venimos de 2 años de parón y eso se notó sobre todo al principio, que estaba todavía la gente un poco renuente a acudir al teatro. Pero bueno, una vez que ya empezaron las primeras actuaciones, pues la gente pues bueno, fue acudiendo como de costumbre, como en años anteriores. Y ya al final yo creo que con total normalidad. Así que cabe esperar que para el curso que viene, para los 25 encuentros, pues ya estemos en plena normalidad y todo se desarrolle como siempre.
Hablando un poquito de los que han sido los de este año, ¿qué destacamos? Porque, bueno, esa clausura de este viernes a las 6 de la tarde, pues también incluye esa entrega de premios, los premios a los actores, a las personas que han hecho posible pues que salgan estos encuentros teatrales un año más, y como decíamos, recuperándolos después de la pandemia.
Sí, en estos encuentros hubo 8 obras, y a esas 8 obras pues les van a dar, en principio eran 9 premios, pero luego al final, viendo las puntuaciones y tal, decidimos dar 2 premios ex aequo a las actrices principales y a los actores principales. Entonces, mañana en el acto, pues nuestra idea es habrá una representación final de los encuentros a cargo de la pequeña compañía de los Nenos Enormes. Luego haremos la entrega de los premios y ya cerraremos el acto con, vamos, un pequeño refrigerio para los invitados. eso va a consistir.
A nivel de valoración, sin entrar en los premios, sin entrar en las categorías, que eso ya se verá pues la gente que asista pues a esa clausura, pero bueno, hablábamos al principio de después de dos años complicados de pandemia. Bueno, ¿cómo valoramos pues los grupos que han participado, las personas que han hecho posible todo esto, tanto a nivel externo de gente que ha venido de otros sitios como la gente que estáis ahí en la organización, al pie del cañón?
La valoración es muy positiva porque la respuesta de los grupos a la convocatoria fue, vamos, igual que casi que en años anteriores. Hubo gente que, bueno, que también estaba de parón, no tenía nada programado y decidió no presentarse. Y luego de la gente que se presentó, de las compañías que vinieron, pues hubo de todo. Hay gente que viene de Gijón, de la zona centro, por el otro lado llegamos hasta Viveiro, por el sur hasta Las Palmas. Entonces vino gente con propuestas muy diferentes, desde un teatro así más clásico, luego comedia, obras costumbristas, obras de teatro clásico latino actualizadas. Vamos, fue una, yo creo que es una de las convocatorias más variadas en este sentido, ¿eh? En cuanto a la temática, los grupos que acudieron, etcétera.
Y ya una última, y hablando de esa convocatoria de la que se hace una valoración muy positiva, estos 24 encuentros teatrales, lo nombrabas antes, el año que viene la edición número 25, un número redondo, por así decirlo. No sé si ya hay algo preparado o habrá que irlo trabajando durante los próximos meses.
No, todavía no tenemos nada preparado porque esto de la coordinación de los encuentros es un poco estresante y además tenemos que
lidiar con el curso escolar también, claro.
Sí, claro, coordinar el trabajo que tenemos habitualmente. Esto es un trabajo extra que exige mucha dedicación, y coordinarse con el ayuntamiento, con la Casa de Cultura, con los grupos. O sea que esto hasta el primer trimestre del curso que viene no lo iniciaremos. Pero bueno, lo intentaremos hacer mejor que este año y más rápidamente. Porque este año también tuvimos que actualizar la cuantía de los premios porque nos parecía que se habían quedado con esto de la inflación, la subida de la gasolina, etcétera, etcétera, que se habían quedado un poco escasos. Entonces ahí hubo una subida en los premios. Luego, pues, lo que contaba de las agendas de los grupos, a veces hay compañías que se caen porque cuando está libre un fin de semana, pues ellos no pueden venir y los otros tampoco. Hacen así como una especie de efecto dominó que es, vamos, imprevisible todo esto. Entonces, claro, hay que esperar hasta el año que viene. Pero yo creo que siendo así un número redondo, algo especial será.
Pues ahí estaremos, pendientes de ese 25 aniversario de los encuentros teatrales de Elías, Elisa y Luis Villamil de Vegadeo. Y antes, pues nos quedamos con esa clausura que se celebra este viernes, como decíamos, a partir de las 6 de la tarde en la Casa de Cultura de Vegadeo, con esa actuación de A Pequeña Compañía, Dos Nenos Enormes, con la obra Dramón na Veiga, y esa entrega de los premios de la edición de este año. Hemos hablado con el coordinador y profesor de Elías, Arturo Peralta, con el que hablaremos, por supuesto, en próximas ocasiones. Muchas gracias, que vaya bien esa clausura y también todo lo que tiene que ver con la organización a partir del próximo año. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y gracias al público también.
Que vaya bien, por lo tanto, y mucha suerte en ese colofón de los encuentros teatrales de Elías, Elisa y Luis Villamil. Se nos está acabando el programa, pero luego en un rato volvemos a las 2:20, en mediodía, en la costa. Déjame que te cuente también que hay otro espectáculo interesante este sábado. En Cervo, Roy Casal estrena su nuevo espectáculo, Ambos Mundos, y lo va a hacer, su primera parada es en Cervo el sábado a las 10:30 de la tarde, noche, en la Plaza Dos Campos. Continúa informado, la sintonía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.